Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE, sesión continua de deporte aquí en la antena de la radio de la cadena COPE, desde las 6:30 de la tarde, con un jueves impresionante. De verdad, qué cantidad de noticias, qué cantidad de emociones, qué cantidad de cosas están pasando en el deporte y, por supuesto, aquí en la radio. Lo primero, resultados de fútbol, de la Europa League, que ha vuelto y con partidazos. El Barça y el Manchester United han empatado 2-2 en el Camp Nou. Los goles del Barça de Marcos Alonso y de Rafinha, los del United de Rashford y Koundé en propia puerta. Lo peor del partido, la lesión de Pedri, para 3 o 4 semanas. Y Gavi se pierde el partido de vuelta, que es el jueves que viene, en Old Trafford. Y en Sevilla, por fin, una noche feliz. Sevilla 3, PSV Eindhoven 0, con goles de En-Nesyri, Ocampos, un golazo, y Gudel, otro golazo, por una asistencia espectacular de Ocampos. La vuelta también la semana que viene, con todo encarrilado. Insisto, ya era hora de que hubiera un día feliz en el Sánchez Pizjuán. Y además tenemos la Copa del Rey de Baloncesto. Por la tarde se ha metido el Real Madrid en la final. Le ha ganado 86-85 a Valencia Basket, un partido que tenía muy encarrilado en la primera parte, que se torció en la segunda y que estuvo a punto de perder el Real Madrid. Pero al final tiene un puesto en la semifinal del sábado a las 6:30 de la tarde. El rival se está decidiendo ahora en una prórroga entre Barça y Unicaja en Badalona. Ahí está Albert Díez con Suáncar. Hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo está
pues
el partido?
Ahora mismo es Unicaja, no ha acabado todavía, pero ahora mismo con este 81-83 es Unicaja Málaga, el equipo que se mete en las semifinales. Quedan 2 minutos 27 segundos para acabar este tiempo extra, la prórroga, y puede pasar absolutamente de todo. De momento el juego parado, se había lesionado Perry, el jugador de Unicaja Málaga. Ahora se va a reanudar el partido, 81 Barcelona, 83 Unicaja Málaga.
Lo dicho, está Suáncar, está aquí Parra también, está Pilar Casado, que nos tiene que contar otra de las noticias de este jueves, y es que Yul, el jugador del Real Madrid, lesión en la rodilla, parece que no va a jugar ni semifinal ni una hipotética final. No juega Yul ya en lo que queda de Copa del Rey. Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hola Suáncar, un partido que tenía el Barça encarrilado y que se le ha complicado también, ¿eh?
Hola Juanma, efectivamente, y no por ninguna intervención específica, arbitral ni nada, sino simplemente porque las cosas se le han complicado al equipo blaugrana, que ahora va a perder ya de 4, porque acaba de anotar otra vez el equipo malagueño.
Anota Kalinowski, 81 Barcelona, 85 Unicaja Málaga, 2 minutos 9 segundos para llegar al final de la prórroga en Badalona, tiempo muerto en la pista.
Se le pone complicado,
Parra. Con un más 4, y a 2-0-9 lo ha parado Saras. Está eufórico el banquillo de Unicaja, por cierto, se quejan, y bastante, de algunas decisiones arbitrales.
Hola Pilar, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Está bastante complicado el tema arbitral, Pilar, en las últimas jugadas, porque ha habido una falta a Brizuela que no se ha pitado en una entrada de canasta que ha hecho, que se le ha puesto debajo a Vesely.
La acción de Kendrick Perry, que acaba
ha seguido,
en el suelo.
Seguido a eso, le pitan técnica a Ivón,
al
entrenador, por protestar.
A banquillo, Parra, es a banquillo, sí. No a Ivón, es a
banquillo. Bueno, a banquillo, sí, que se ha levantado todos, estaba Ivón también ahí protestando. Tiro libre para Mirotic. Y mete al Barcelona, pero el Unicaja está jugando los últimos 3 minutos de partido, los últimos 5 minutos de partido y este inicio de prórroga a un nivel excepcional.
Vale. Pero que quede constancia, Juanma, que ninguna de estas decisiones arbitrales ya prescriben, están todas dentro del partido y por lo tanto, pase lo que haya pasado, los 4 puntos que tiene Unicaja ahora mismo, Albert, le están dando todas las opciones a los malagueños. Mírale la cara a Emilio Guerrero, que está transmitiendo aquí para COPE Málaga, que parece claro que Unicaja ahora mismo es claro favorito.
Estamos, bueno, perdona, en tiempo que muerto. Perdona, que voy a saludar al resto de comentaristas del partidazo y ya vivimos estos últimos segundos de partido. Está Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy
hola,
buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia y compañía.
Muy bien, familia y compañía, hay de todo. Hoy tenemos familia, compañía, y algún día vas a decir familia, compañía y demás perro. Gentuza. Y gentuza. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Dani Senabre, ¿qué tal Dani? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas a todos.
Está aquí Evangelio, hola Evangelio.
Buenas noches a todos.
Y por supuesto, tal y como viene la semana, está Fouto. ¿Qué tal Fouto? Muy buenas.
Muy buenas.
Que está hablando en la radio, a la vez está con el teléfono en la oreja. Y es que no paran de pasar cosas. Lo último es lo que publica El Mundo, ya lo hemos avanzado a las 11 de la noche en Tiempo de Juego. Ya lo ha avanzado El Mundo en su edición digital y mañana en las páginas del diario. Y es directamente la amenaza, la extorsión de Negreira, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros al Barça, a Bartomeu, cuando en 2018 dejó de cobrar del FC Barcelona. Cobró casi 7 millones de euros desde el año 2001. Casi 7 millones de euros, insisto, desde el año 2001 hasta el año 2018 del FC Barcelona. Ahora les contamos todo y les decimos lo que pone ese burofax, que es sencillamente lamentable. Barça 82, Unicaja 85 y tiros libres para los malagueños, Albert.
Es para el Barcelona, anotado el primero Vesely, ha anotado el segundo Vesely, 83 Barcelona, 85 Unicaja, Málaga que tiene posesión, sube la bola, con esos dos puntos arriba Alberto Díaz, la defensa de Nicola Provítola, quiere entregar a Alberto Díaz, vamos a ver a quién, porque ajusta la defensa al conjunto azulgrana, bajamos de la cuenta de 10 en esta posesión de Unicaja, Málaga desde el lateral buscando un lanzamiento, sacando por fuera para Will Thomas, infracción pisando la línea lateral, con lo cual pérdida de Unicaja, recupera el Barcelona, 1 minuto 38 segundos, si es que no tenemos otra prórroga para llegar al final, 83 Barcelona, 85 Unicaja.
Cada vez que hay una decisión comprometida, los árbitros en esta recta final del partido se decantan más o menos hacia un solo lado.
La Provítola juega el Barcelona, busca empatar, si no situarse uno arriba, la Provítola se pasea por línea de fondo, sacando para el 33, Mirotic se la devuelve al argentino, mete la mano ahora, defendiendo esa acción Osetkovsky, va a ser posesión para el Barcelona, 6 segundos y nada, entramos en el último minuto.
1-19 concretamente, 85 Unicaja 83 Barça. Ahí están los blaugrana.
Puede ser una de las grandes sorpresas de esta Copa del Rey 2023 de Badalona. Satoranski dejando para la Provítola, va a asumir la responsabilidad, intenta entregar a Vesely, juego parado. Falta.
Falta de Darío Brizuela, tercera.
A 3.3, 3 segundos 3 décimas para acabar la posesión del Barcelona.
Recordemos que el ganador
es para la Provítola, Juanma.
El ganador de este partido juega contra el Real Madrid el sábado a las 6:30 de la tarde, primera semifinal. Mañana tenemos los otros dos partidos de cuartos, a las 6:30 Tenerife-Gran Canaria y a las 9:30 Juventud-Baskonia.
Ha fallado el primer tiro libre en la Provítola. 8-3 Barcelona, 8-5 Unicaja.
Tenías preparado el viaje allá a Barcelona, Juanma, creo, para ver esa semifinal.
No,
clásica.
Yo voy a verla sea cual sea.
Ah, menos mal.
Hombre, solo faltaba.
Y te saludas a Emilio Guerrero, que el hombre está que no cabe en sí mismo.
Anota el Barcelona, anota la Provítola. Uno arriba Unicaja, 84 Barcelona, 85 Unicaja. Alberto Díaz subiendo la bola, buscando ya en pista rival la mejor opción. Pide movilidad a los suyos. Kalinowski no puede recibir, tapa línea de pase a Brines. Sí que recibe, tiene la bola Will Thomas con él. Todavía muy lejos del aro está Vesely. El reverso de Will Thomas sobre línea de fondo. Falta personal de Vesely en el Barça.
Y aplauden, aplauden irónicamente los muchos aficionados malagueños porque la primera falta que le señalan al Barça en esta prórroga, Pilar.
Sí, es la primera, 3 a Unicaja, es la cuarta falta personal de Jan Vesely.
Hay que decir,
Will Thomas.
En honor a la verdad, que la falta que le han pitado a Thomas era falta de Thomas, que la línea que ha pisado Kalinowski estaba fuera del pie del campo, o sea que nos podemos quejar de uno o de otra cosa, pero que el arbitraje ahora está bien.
Hay que quejarse, Parra, del que se ha decantado hacia Unicaja.
El primero de Thomas dentro, 8-4, 8-6. Puede situar 3 arriba Unicaja, Málaga, lo hace, 84-87, 1 minuto y 1 segundo, Juanma, para que se reanude el partido y es lo que queda, la posesión para el Barcelona. Abrir sobre línea de fondo, vamos a ver a quién entrega, a la Provítola, tiene prisa el Barça, está 3 abajo, ya entramos en el último minuto. La Provítola organizando el ataque de los suyos. Vamos a ver si busca una acción rápida, un lanzamiento. ¡Uy! A punto de perder, ha metido la mano Perry. Rescata el balón a Brines. Viene Satoranski por fuera en la frontal del perímetro. Está la Provítola. Van a quedar 5 segundos. Se la va a tener que jugar. La penetración de la Provítola contra el muro. Puede ser falta personal en ataque. No, a punto de perder. Cuidado. Mirotic desde el lateral. Se sale el triple. El palmeo de Vesely saca para la Provítola el lanzamiento. ¡Triplo! Lo acaba de empatar Nicolás la Provítola. 87 Barcelona, 87 Unicaja Málaga. mínimo dos posesiones. Esta es para el conjunto malagueño. Perry no tiene prisa, todavía no se activa. Bajamos de la cuenta de 10. Ossetkovsky por fuera, Perry queda emparejado con Niko Mirotic, se la va a tener que jugar. Quedan 5 segundos, el 2 contra 1. Cambio de ritmo, la penetración a una mano, el lanzamiento, vaya canasta. Vaya canasta de Unicaja Málaga, 8-7, 8-9.
El de Montenegro, aunque nacido en Estados Unidos, puede haber ganado el encuentro.
7 segundos, la Provítola, 4 segundos, 3 segundos, la penetración, la Provítola. ¡No entra!
Tremendo.
Consigue, eso sí, creo, echar a Alberto Díaz porque va a ser la quinta del campeón de Europa.
Pregunta rápida, Juanma, ¿hay prórroga o no hay prórroga?
Uf, no lo sé.
Sí, quedan 8 décimas.
Va a haber la segunda prórroga. Son 2 tiros libres para la Provítola, que es un jugador de porcentaje altísimo. Sí, y acaba de fallar uno.
Juanma, ¿hay prórroga o no hay prórroga?
Sí.
Paco, ¿hay prórroga o no hay prórroga?
Sí.
¿Qué les gusta?
Rico, ¿hay prórroga o no hay prórroga?
No. Penalti.
¡Senabre!
Hay prórroga, Suáncar. Hay prórroga, Suáncar. Hay prórroga.
David Sánchez.
Ya veremos.
Sí.
¡David!
Palomar.
Sí, sí.
Partido de desempate mañana por la mañana.
Evangelio.
Prórroga.
Joseba Larrañaga.
No.
Pedro Martín.
No hay prórroga.
Recordemos, para que la haya tiene que meter los dos tiros libres, ¿no?
Lo va a hacer,
sí. Van a quedar después 8 décimas, pero vaya, es... A no ser que los árbitros concedan 2 puntos en
alguno de los tiros. Mira, la Provítola. ¡Ha fallado el primero!
¿Cómo?
¡Ha fallado la Provítola!
¿Quién dijo que iba a haber prórroga?
Tiene que tirar a fallar y que palme el Barcelona.
Yo no.
Tiene que ir, tirar a fallar.
Y que palmeo uno de los jugadores.
Para no equivocarse toda la noche.
Pero Unicaja lo tiene en su mano.
Tiene muy poco margen de un palmeo, 0,8. Tiene que ser algo
de injusto. Palmearle punto.
No te preocupes, que yo ya me creo cualquier cosa.
Sanli Mirotić buscando el rebote. La Provítola en el 4-60, en el tiro libre. La Provítola falla. Rebote Perry, Unicaja a la semifinal de la Copa del Rey de Baloncesto.
Tremendo.
87 Barcelona, 89 Unicaja Málaga.
Real Madrid Unicaja, sábado, 6:30 de la tarde. Primera semifinal de la Copa del Rey de Baloncesto. Después de que hoy el Real Madrid ganar a Valencia por la mínima y de que hoy en la prórroga Unicaja acaba de ganarle al Fútbol Club Barcelona.
Esto sí que no lo vimos venir, Juanma, porque ha estado el Barcelona dominando todo el partido, ha llegado a estar 13 arriba, el Unicaja se acercaba, pero parecía que el Barcelona cuando quería estiraba el chicle. Al final se han acercado, han empatado, han forzado la prórroga y en el tiempo extra el equipo de Unicaja, el equipo cajista, ha sido muy superior. Honor a Brizuela y a Perry, ¿eh?
Hay imágenes de aficionados de Unicaja llorando, pero a moco tendido. O sea,
a lágrima viva.
A lágrima viva.
Cuenta una cosa, Juanma,
¿sí?
Que Unicaja en los últimos años, pues había reducido sensiblemente su potencial. De hecho, hay ediciones de la Copa del Rey en la que no había estado. Y este año, que es la primera temporada completa de Ivonne Navarro, empieza a cuajar y a tener esos tintes del Unicaja de hace varios años. De ahí el estallido de muchos de ellos.
Y Málaga, Juan Málaga, que lleva una temporada con el fútbol terrible y el baloncesto vuelve a reeditar los éxitos.
Y habrá nuevo campeón, porque el vigente campeón era el Fútbol Club Barcelona de esta Copa del Rey.
De verdad que los aficionados de Unicaja están llorando. Pero llorando.
Es que no es para menos, Juanma, es que esto es una gesta tremenda. O sea, ganarle al Madrid o al Barcelona con estas plantillas es vamos, una oda al deporte.
Está hablando Iván Navarro, el entrenador de Unicaja. Primeras declaraciones. Iván Navarro, perdón.
Ganarse ganar dos y este se gana ganar uno. Y este yo creo que con muchas pelotas lo hemos sacado, ¿eh?
Sí, en partidas.
Sí, muchas pelotas, es verdad.
Muchos golpes, os hemos visto descontentos en el banquillo. ¿Cómo habéis vivido esto en los últimos minutos?
Es culpa mía. Chavales, me tienen que agarrar porque saben que ando muy cruzado con cosas. Allí ha sido un partido de muchos contactos, queríamos jugar mucho para Will. Bueno, el listón de la falta estaba muy alto y han estado de chapó en el campo y fuera.
Vete a hablar con los chavales que te lo merecen.
Voy a eso, voy a eso.
Son las declaraciones en Movistar de Ivón, el entrenador del Unicaja, vencedor en el día de hoy frente al Barça. ¿Algo más, Albert? ¿Algo más, Suáncar, desde allí?
Se está fundiendo en un abrazo Ivón Navarro con el presidente, con Antonio Jesús López Nieto, con el presidente, que insisto, está absolutamente eufórico y se va y no quiere hablar absolutamente de nada porque no le llega prácticamente, como aquel que dice, ni la voz de la emoción, sale corriendo, ¿eh?
el presidente.
Nada, Juanma,
de
simplemente apuntar, ¿sí?, que es la primera gran sorpresa de la Copa y que vamos a ver qué digestión hace de esta eliminación la sección de baloncesto del FC Barcelona.
Vaya, bueno, horas, vaya horas para el FC Barcelona, ¿eh? Vaya horas para el FC Barcelona.
Pero de momento lo importante también, las horas bajas hoy para el Barça, pero insisto, gloria a quien ha ganado este partido, Unicaja, y felicidades a Málaga, porque ya llevan también mucho tiempo con deporte en bajo nivel y desde luego hoy Unicaja ha demostrado que el baloncesto también puede dar alegrías en una ciudad que tiene problemas con el fútbol.
Gracias Albert, gracias Suáncar, un abrazo, adiós.
Un abrazo,
Juanma. Pilar, cuéntanos lo de Yul en 20 segundos.
Bueno, pues en una acción en que bueno, pues se ha caído con la rodilla medianamente doblada, tiene de momento dolorido el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, no la derecha. Le van a hacer pruebas mañana, pero ya ha dicho Chus Mateo que pinta a que no va a volver a jugar en la Copa del Rey.
El tema, Juanma, yo he visto la jugada repetida muchas veces, le cae Prepelic, le pilla el tobillo y es la típica jugada que se le queda el tobillo enganchado y hay torsión de rodilla, pero no parece muy grave la torsión. Ello puede que sea un esguince, sí, pero esperemos que no sea más grave.
Lo que pasa es que este torneo, claro...
No, yo creo que este es inviable torneo, pensar que pueda jugar.
Son dos partidos, además, en 24 horas.
Sábado y domingo
serían
imposible.
Dos posibles partidos si gana la semifinal. Gracias, Pilar. Línea abierta con Pilar por si hay noticia. 11:46, vamos al Sánchez Pizjuán. No sé si ya siguen allí todavía José Manuel Oliva y Víctor Fernández. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
3-0, por fin una noche,
¿sí?,
feliz, ¿eh?
Sí, por fin una noche feliz en el Sánchez Pizjuán. Es verdad que el equipo viene de encadenar con esta victoria de esta noche, nada más y nada menos que 5 triunfos consecutivos en casa, 4 en Liga y este en Europa League. Y creo que se puede hablar un poco ya, Juanma, del pequeño milagro de Jorge Sampaoli, que creo que está cambiándole un poco la cara a este equipo y que en su vuelta a la competición europea, yo creo que muy pocos de los que han venido y al Sánchez Pizjuán pensaban que el Sevilla hoy podía llevarse esta renta a la vuelta a Eindhoven la próxima semana, este 3-0 que indiscutiblemente pone de cara absolutamente la eliminatoria para ese partido, vale, de la próxima semana.
Ahora contamos cosas de Sevilla. Antes vamos a actualizar lo que tenemos del escándalo de Negreira y el FC Barcelona. Comencemos con los sonidos. Los últimos sonidos y los importantes sonidos que nos ha dejado hoy las reacciones a este escándalo que está adquiriendo un tamaño absolutamente considerable. Xavi, después del partido hoy frente al Manchester United, cuando le han preguntado por este acontecimiento.
Me remito al comunicado otra vez del club, para nada. O sea, a mí en ningún momento me gustaría ganar con trampas, si no me iría para casa, de verdad. O sea, si yo veo que ganamos por trampas, me voy para casa. O sea, yo soy una persona justa y lo que quiero es que gane el mejor y que nos lo ganemos en el campo, nunca fuera del campo, de verdad.
Los socios del Barça en el Camp Nou que hoy han ido a ver a su equipo. Esto han dicho.
Una vergüenza que estemos pagando árbitros y que aún no se sepa exactamente qué está pasando. Si el Barça tiene que pagar, pues lo siento mucho, pero el Barça, la imagen que tiene que dar al mundo es una imagen de club saneado y que hace las cosas bien.
Cuando va para arriba el Barça, pues yo creo que son bastante oportunistas todo. Pero bueno, para eso ya está la justicia y si han prescrito o no, pues ya lo dirán.
Si tiene que pagar a alguien, que pague Bartomeu.
Nada, ruido. Ruido que tocaba generar y que ha caído en el momento que tenía que caer.
Parece que es cosa de la directiva anterior. Hay que hacer borrón y cuenta nueva.
Insisto, son las voces de socios del Barça hoy en el partido contra el United. El presidente de los árbitros actualmente, Medina Cantalejo.
Deciros que llevo 40 años en arbitraje y posiblemente este sea uno de los momentos más tristes que he vivido. He estado durante 11 años en primera división y puedo deciros a todos que no ha habido absolutamente ni una insinuación, ni un consejo, ni en mí, ni en mis compañeros, en resultados, en toma de decisiones que pudieran beneficiar a un equipo u a otro. Jamás en la vida. Enríquez Negreira era una persona que sí era vicepresidente, pero no sabíamos muy bien cuál era su cometido.
Javier Tebas, presidente de la Liga.
Que no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas porque desde el 18 al 23 han pasado 5 años y este tipo de sanciones prescriben a los 3 años desde que se han producido los hechos. Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal y si puede existir un posible delito de corrupción entre particulares en la versión de amaño en el ámbito deportivo, ¿no?
El Mundo acaba de publicar el burofax que le envió Enríquez Negreira a Bartomeu en el año 2018... cuando Bartomeu tomó la decisión de dejar de pagarle. Llevaba cobrando del Barça desde el año 2001. Las cantidades que cobró desde el año 2001 ascienden a casi 7 millones de euros. El burofax es extenso. Les leo para que pongan en contexto el tono y las formas de Enríquez Negreira. Dice el ex colegiado que se siente sorprendido y decepcionado por la decisión del FC Barcelona de dejar de pagarle. Y dice, después de todo este tiempo juntos, me lo tomo como un insulto personal absolutamente injustificado. Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los juzgados, lo que seguro acarreará consecuencias negativas. Hasta ahora no he iniciado esas acusaciones para justamente evitar graves consecuencias, albergando la esperanza de llegar a un debido entendimiento en relación con mi pretensión. Está hablando aquí de dinero, de lo que le pagaban. Sigue. No creo que otro escándalo favorezca al club. Amenaza en esa frase. Y dice, hasta la fecha, y habida cuenta de la reciprocidad en el trato recibido por usted, el resto de hoy expresidentes y el club, he considerado que me debía al respeto y decoro recibido. Su actual actuación hacia mí, con el agravio y perjuicio que ello me conlleva, lamentablemente me libera de tal autoimpuesta obligación. A pesar de ello, y pese a estar en mi derecho de poner en conocimiento de la autoridad de forma pública todo aquello que conozco y puedo acreditar y que contextualiza perfectamente el escenario en el que me he movido y relacionado con usted y con los anteriores presidentes, no quiero dejar pasar la oportunidad de llegar a un acuerdo justo para ambas partes. Dice Enríquez Negreira, no profeso animadversión hacia ninguna persona del club y no tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club. Pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin de su mandato presidencial. Impresionante. O sea, estaba cobrando más de medio millón de euros del FC Barcelona por unos informes verbales, por unos vídeos de árbitros de primera y de segunda B o de segunda, de lo que fuera, y cuando deciden que le dejan de pagar porque dejó de ser vicepresidente del CTA, envía este burofax amenazando directamente a Bartomeu de que va a hablar y de que lo va a contar todo. Hay otra lectura, y es que Bartomeu no cedió al chantaje, le echó, y Enríquez Negreira no contó nada. No hay ningún escándalo que haya destapado el ex colegiado. Eso que sepamos, porque a lo mejor, tal y como están las cosas, hubo un acuerdo bajo manga o de otro tipo, o un acuerdo que nosotros no conocemos. Es que ya puede haber pasado cualquier cosa. Esto lo desvela El Mundo. Esteban Urreiztieta, su director, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
En este informe que publicáis mañana, la cifra de la que ya también hablaba Oliveros en el día de ayer es de 6.650.488 euros. Y lo sorprendente es que el presidente que más le subió el sueldo a Enríquez Negreira, ¿quién fue?
Pues un tal Joan Laporta en su primera etapa, que hizo que Enríquez Negreira pasara a facturar del Barça. Empezó con una cantidad de unos 145.000, 150.000 euros anuales. Pasó con Laporta a rebasar la barrera del medio millón con creces.
Medio millón con creces. Empezó ganando 135.288 el primer año. Ahí estaba Gaspar. Gaspar que dijo ayer que no. Gaspar, presidente del Barça, que dijo ayer que no. Él ya cobraba 135.288 euros durante la temporada 2001-2002. Y después cobró con todos los demás. Con Laporta, con Rosell, con Bartomeu, con todos.
La inflación, es que no entiendes.
Con todos, hasta tener un sueldo de 573.398 euros. 573.398 euros en la 2009-2010, que fue donde pegó el pelotazo para arriba de manera espectacular. ¿Contáis que no hay consecuencias, que no puede haber consecuencias ni penales ni deportivas, Esteban?
Bueno, vamos a ver, yo creo que con el burofax el escándalo adquiere una dimensión absolutamente desconocida. Es el propio Enríquez Negreira el que pone negro sobre blanco en una carta que tiene conocimiento de irregularidades que ha vivido, dice, de primera mano con el club y que estaba dispuesto a aflorarlas. Por lo tanto, lo que tiene que hacer inmediatamente la fiscalía que está investigando este asunto es llamar a declarar al señor Enríquez Negreira y preguntarle de qué irregularidades está hablando, a qué se refiere cuando dice que si le dejaba de pagar el Barça iba a detonar un escándalo de grandes dimensiones y que lo iba a hacer sin miramientos. Es decir, es el propio Enrique Negreira el que dice que ha llevado a cabo, que tiene conocimiento de prácticas delictivas y absolutamente irregulares.
De todas formas, insisto, los hechos son que le echaron o le dejaron de pagar y él no destapó ningún escándalo, no contó absolutamente nada. Fouto, desde el lado de la Federación hoy ha habido comunicado, ha habido posicionamiento y apertura de expediente.
Sí, por parte del Departamento de Integridad de la Federación se abre un expediente, una información reservada y se solicita información tanto al Fútbol Club Barcelona como al Comité Técnico de Árbitros. No así a Negreira porque, como todo el mundo sabe, a día de hoy, a esta hora de la noche, ahora mismo Negreira ya no pertenece al estamento federativo. Además, se personan en ese procedimiento y en ese comunicado, Juanma, de la Federación, se le ha unido esa declaración que tú mencionabas de Medina Cantalejo, del jefe de los árbitros, que aclara lo que dijimos anoche en este programa, las funciones que tenía Negreira en el Comité Técnico de Árbitros, que, como habéis escuchado, eran más el cargo rimbombante que a efectos ejecutivos en tema de designaciones o de ascensos y descensos de los árbitros. En los árbitros y en el estamento arbitral, Juanma, todos coinciden en que ha sido una persona que se ha lucrado de su cargo, claramente. O sea, ya abiertamente, o sea, nadie tiene ningún tipo de duda. Y todos los árbitros, tanto en público como en privado, ahora hablaremos con algunos de ellos, todos dicen que jamás esta persona se les insinuó de ninguna manera para que favorecieran o perjudicaran a ningún árbitro. Y luego, muy importante, en cuanto a las posibles sanciones. Ya lo hemos contado, la sanción que puede haber a nivel penal, esa sigue en su curso, esa la Fiscalía, si decide mandarlo al juzgado y hay juicio, pues puede haber sanciones penales para los implicados, pero no así sanciones deportivas. Y desde el CSD nos piden, por favor, que aclaremos lo siguiente. Es verdad que la ley del deporte no cambia, la antigua a la nueva, que para las sanciones graves, muy graves, mejor dicho, prescriben a los 3 años. Prescriben a los 3 años en la ley antigua y en la actual. Lo que cambia son las sanciones graves y leves. Esas sí cambian, pero las muy graves siguen siendo que prescriben a los 3 años. Pero es que la ley nueva no está en vigor aún. Sigue todavía la antigua. Es que se estaba incluso insinuando que no se había cambiado para favorecer esto. Todavía a día de hoy sigue siendo la antigua, por un proceso que nos han explicado, que es muy enrevesado, pero todavía sigue la antigua y no la nueva.
Emilio, otra cosa escandalosa, que este tipo de casos no se puedan revisar. Otra cosa escandalosa.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
¿Puede haber consecuencias penales? ¿Hay posibilidad de que haya consecuencias penales?
Sí, posibilidades hay. Lo que pasa es que todo queda condicionado a que esas presuntas corruptelas tengan una finalidad muy concreta, que es adulterar de forma intencionada el resultado deportivo, porque si no el Código Penal no puede intervenir. Podría intervenir también como forma de administración desleal de ese dinero que ha empleado el Barcelona, pero bueno, yo creo que eso tiene menos interés, La responsabilidad que pueden pedir incluso los socios al Barcelona por la forma en la que ha empleado el dinero. Pero desde el punto de vista de la corrupción, evidentemente, si se demuestra que ha habido una conexión entre el Barcelona y los árbitros a través de un intermediario, que sería Enrique Negreira, porque es verdad que en el debate se está focalizando mucho en el Barcelona y en Enrique Negreira, pero falta otra pieza. La otra pieza serían los árbitros que en el campo habrían favorecido al Barcelona predeterminando o adulterando de forma intencionada el resultado. Y este es el escenario en el que sí ingresaría el derecho penal. Pero cuidado que prescribe en junio. Es decir, que queda poco tiempo para que el delito no prescriba también. Y el delito no prescribe con la presentación de la denuncia ni con la incoación de las diligencias, sino que hace falta que se dirija la acción concreta contra el culpable. Es decir, que si no espabilan, incluso es posible que tampoco a nivel penal se pueda investigar.
¿Pero qué prescribe en junio?
El delito de corrupción deportiva, que tiene un plazo de prescripción de 5 años.
La última factura es de junio de 2018. Entonces, efectivamente, en junio de 2023 se cumplirían los 5 años del último contacto o de la última contraprestación económica del Barcelona a Enrique Negreira.
Sí, pero a lo que voy, Emilio, o sea, si los investigadores consiguen
un testigo, un árbitro que dice, sí, yo en octubre del 16, eso ya prescrito.
Vamos a ver, exactamente, es decir, si...
O sea, no valdría. Tiene que conseguir la demostración de que un árbitro ha influido en los últimos...
No, vamos a ver. Lo que interrumpe la prescripción es que en el ámbito jurisdiccional, es decir, en un juzgado de instrucción, se dirija la acción contra el presunto culpable. Todo lo demás no interrumpe la prescripción, ni la intervención de fiscalía, ni las investigaciones periodísticas, ni los rumores. No, hace falta un acto de imputación procesal concreta que interrumpa la prescripción.
Sí, pero yo creo que lo que te está preguntando Paco Emilio es si encontramos, imagínate que hay una conversación de un árbitro con Enrique Negreira de mayo de 2012. Una vez que está abierto el caso, ¿esa conversación de mayo de 2012 es susceptible de ser utilizada como prueba?
Sí, naturalmente que sí. Es decir, las pruebas no prescriben. Lo que prescriben son los delitos. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa. El delito de corrupción deportiva aparece en el Código Penal español en el año 2010. Por tanto, del 2010 para atrás, olvidaros por completo a nivel penal.
O sea, de 2001 a 2010, que son años en los que estaba siendo remunerado, ahí, pasara lo que pasara, eso era Sodoma y Gomorra dentro del derecho.
Eso es. Bueno, del derecho penal.
Del derecho penal. Dentro del derecho deportivo, me refiero, vamos.
Eso es. Limitamos al sur con el 2010, que es el año que entra en vigor el delito, y limitamos al norte con los datos que tenemos.
Con junio de 2018.
Exacto. Es decir, con junio del 2023, que sería cuando prescribiría la última acción de ese delito continuado, prescribiría en el 2023 porque son los 5 años que se suman al 18, donde parece que está la última entrega. Que sería cuando se consuma el delito, cuando se entrega o se promete.
En el caso de que hubiera actuaciones penales, ¿los responsables quiénes son? ¿Los presidentes del momento, aparte de Enrique Negreira, o el Barça como club también puede tener consecuencias?
Vamos a ver, yo insisto en lo mismo. Hasta el momento se está focalizando, desde el punto de vista periodístico, e incluso parece que la Fiscalía también ha empezado por ahí, en la figura de Enrique Negreira y en el Fútbol Club Barcelona como persona jurídica, como entidad. Y luego permíteme, Juanma, si tenemos tiempo, que hable también un poco sobre el Barcelona.
Sí.
Pero aquí falta una pieza. La pieza son los árbitros, porque, insisto, este delito solamente es o tiene dimensión criminal cuando el pacto prohibido lo que persigue específicamente, es la adulteración del resultado. Es decir, no es cualquier corruptela... No es cualquier enjuague.
Emilio, pero
no.
¿Valdría? Dime. ¿Existe en esto el grado de tentativa? O sea, el encargo. O sea, si.
Enrique
Negreira se enfada ahora y dice: quiero cambiar mi declaración. A mí me pagaban para influir en los árbitros.
Uh-huh. Bueno, pues evidentemente está haciendo un reconocimiento de culpabilidad. Porque él está en la dinámica criminal, si hace de intermediario. De todas maneras, el cohecho, Paco, es un delito muy especial. Porque se consuma, se perfecciona, desde que se ofrece o desde que se recibe. Vamos a ver, si a mi despacho de la facultad viene un alumno y me ofrece 30.000 euros por el aprobado, está consumando un delito de cohecho. Es decir, un delito de corrupción deportiva trasladado al ámbito que...
O sea, solo lo encargo la tentativa, ya se...
Solamente. No, es muy difícil encontrar una tentativa. Una carta que se pierde en el camino, un correo que no llega, es decir, actuaciones un poco casi cinematográficas. Desde que yo le digo a una persona que me pague una cantidad por hacer algo que es irregular, se ofrezca, se reciba, desde ese mismo momento está
ya
el delito consumado.
Ya es delito.
No se exige nada más. Luego, todo lo que venga después son actos que no afectan a la consumación. Por ejemplo, si a un portero le dan 20.000 euros por dejarse los goles y hace la actuación de su vida y resucita a la araña negra, pues el cohecho se ha cometido. Se ha cometido el cohecho porque se cometió desde que el portero recibió el dinero. Y no hace falta que luego se deje los goles. Insisto, aunque haga una actuación antológica, el delito ya venía consumado desde el momento que recibió el dinero, o que lo solicitó, o que se lo ofrecieron. Por tanto... por eso tenemos que poner el foco en el 2018, porque ahí se había producido la última entrega, la última promesa de la dádiva, y por tanto, aparentemente sería el cómputo a partir del cual empezaría la prescripción. Y respecto al Barcelona, el Barcelona es una persona jurídica, Y desde el 2010 también existe en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que por cierto tienen una singularidad respecto a las personas físicas, y es que tienen pena de muerte. Las personas jurídicas pueden ser disueltas por su actividad criminal. Por eso hablo metafóricamente de pena de muerte.
Sí, sí, que se puede matar a una empresa. A una empresa se la puede hacer desaparecer.
Se puede hacer disolver perfectamente. Es una de las penas que lleva aparejada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por tanto, el Barcelona es un actor. Es verdad que la persona jurídica solamente es sujeto del derecho penal si está anudada a una persona física. Pero aquí, evidentemente, se está hablando ya de presidentes del Barcelona, que serían las personas físicas que pondrían el marcapasos procesal a la persona jurídica. Y esa sí que tiene pena de muerte, cuidado, ¿eh? Las físicas, afortunadamente, no. Pero las personas jurídicas sí pueden ser disueltas o pueden recibir unas multas absolutamente draconianas.
Es decir, que el Barça podría desaparecer.
No, hombre, ¿no? Sí, sí, en el caso más grave de todo.
Claro, es que hay unas declaraciones de Tebas hoy, La Sexta, donde dice que no puede haber sanciones deportivas, salvo, y hay como una excepción que no ha dejado muy clara, que claro, supone que si al final se demostrara, pero claro, se tiene que demostrar todo lo que dice Emilio Cortés, que los árbitros también estaban implicados, claro, claro, que ha habido una corrupción a tres bandas, o sea, todo eso.
Tendrían que darse una serie de pruebas absolutamente irrefutables de que efectivamente ha habido esa corrupción. Lo que pasa es que de momento ya lo que hay es un burofax en el que lo que dice Negreira es que no,
irregularidades,
que no tiene voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club.
Y que alguno sí, no perdona,
claro, si este señor, perdona, Juan, si este sí, señor, perdón, si este señor lo que era asesor arbitral del Fútbol Club Barcelona y está hablando de irregularidades vividas en primera persona, pues a lo mejor se refiere a eso.
Pero no todas las irregularidades en ese ámbito, insisto, son delictivas. Solamente son delictivas, solamente interviene el Código Penal cuando el objeto específico, la finalidad, la tendencia, el destino de la corruptela es adulterar el resultado.
Sí, sí. Esteban Urrizieta, desde El Mundo, ¿tienes alguna pregunta para Emilio Cortés? ¿Alguna duda? ¿Algo que...?
No, simplemente añadir que, vamos, según nuestra información, en estos momentos la Fiscalía, que tienen unas diligencias informativas, este asunto va por la segunda prórroga y la intención, a falta de una serie de diligencias que quedan todavía por practicar, es interponer una querella y judicializar el asunto. Por lo tanto, claro, este caso va a acabar prácticamente con toda seguridad en manos de un juez después de una querella que irá dirigida contra el señor Enrique Negreira y presumiblemente contra los pagadores cuyos pagos no estén prescritos, ¿no?
Entonces aquí va a declarar todo el mundo, ¿eh? Gracias. Va a declarar dirigente del Barça, árbitro, todo. O sea,
yo sí tengo una pregunta,
sí,
por favor.
Miguel.
El hecho de que el Barcelona ya esté condenado por la Audiencia de Barcelona en el asunto de Neymar, en el que se pactó con la Fiscalía la exculpación de Bartomeu y Rosell, ¿puede tener incidencia en este o en cualquier otro caso?
No existe el agravante de reincidencia para las personas jurídicas, si es lo que me estás preguntando. La reincidencia solamente tiene efecto agravatorio en personas físicas.
Buena aclaración.
Bueno, pues bueno saberlo.
Bueno saberlo. Sí, sí. Vale más ser empresa para algunas cosas. Para otras, mira, si eres empresa puedes tener pena de muerte. Eso no, es lo que...
Es terrible que era presidente que me dijera, bueno, para no pagar yo 5 kilos... asumo que es el club el que hizo...
Sí, sí, pero eso pasó. Eso pasó, Barça, Paco. ¿No?
Claro,
sí,
claro.
Por eso es lo que está diciendo Paco. Es
increíble.
Emilio Cortés, muchísimas gracias, como siempre, por la clase de Derecho Penal.
Nada.
Un abrazo.
Encantado, buenas noches.
Gracias. 12:08, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hay mucha gente escuchando la radio en este jueves tan intenso de información y, desde luego, de movimientos. Esteban, no sé si mañana también tenemos que estar pendientes de tu teléfono, del mundo, de los envíos al mail a las 11 de la noche, porque siempre tenéis algo ahí para los próximos días.
Bueno, va a ser difícil que superemos el capítulo de esta noche, pero vamos, esto no hace más que crecer, por lo tanto, no descartéis absolutamente nada.
Gracias, Esteban, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Es impresionante el tono del burofax.
No, es, o sea...
Es mafia.
Tú escuchas todo esto y te quedas alucinado, porque lo que ahora mismo está claro es que hay un señor que ha cobrado 6,6 millones de euros del Barcelona, es decir, 1.100 millones de pesetas, por hacer una labor de asesoría a la que, según la Federación Española de Fútbol, no tenía acceso ni posibilidad ninguna. Es decir, que esto tiene una pinta, no digo que lo sea, Dios me libre, de que esto es un chantaje desde el principio y un tocomocho de los más espectaculares que se han visto en la vida.
Pero puede ser, ¿eh? Puede ser un cara dura, pero también puede ser que llamara a su íntimo amigo y le dijera, ponme en este partido, pon mejor a este. Porque yo creo que, y aunque no estuviera en el comité de designación, yo es que ahora ya no les creo a nadie.
Sánchez Arminio,
ya no creo a nadie.
Es difícil creer a nadie.
Sánchez Arminio, yo he hablado con la gente de su entorno, tiene el móvil apagado, evidentemente, y está muy afectado porque era muy amigo de Negreira y no sabía absolutamente nada de eso.
Y perdona, sobre el burofax, todo es tétrico y es escandaloso, pero dejarlo por escrito...
Sí, sí.
Es que no sé cómo calificarlo. O sea, sí, tú dejas una amenaza por escrito, de un chantaje, la dejas por escrito. Con un burofax, o sea, para que quede claro que lo he mandado yo.
Impresionante.
No, eso solo es el nivel de desesperación del que manda el burofax. Si
para
no,
mí
no tiene
hay un antes y un después lo que saca el mundo, ¿eh? Porque yo hasta ahora podía tener, de hecho tenía la esperanza de que esto pudiera ser solo una chapuza estética. Que
totalmente.
Que el Barça realmente, que son muy tontos y muy malos y lo podían haber hecho con alguien que no era del comité, pero bueno, que el Barça realmente lo que quería era una asesoría de técnica de árbitro y tal. Pero después del burofax de hoy, a mí me queda cero dudas de que un tío que amenaza con destapar irregularidades que conozco de primera mano es que no estaba metido en nada que no sea turbio.
Pero
entonces...
Tú puedes pensar que era tonto el primero que le hizo el contrato, que es, no sé si cronológicamente Gaspar, que era tonto el segundo. Y ya el tercero y el cuarto, y así durante 17 años, todos han sido tontos y pagaban una asesoría tan cara por nada, o se creían la palabra de ese tío de yo influyo y mira qué bien nos va.
Yo tengo la sensación. Yo tengo la, bueno, no la sensación,
ser,
no,
otra
la confirmación.
Puede ser te pagamos y me das por detrás. O sea, no, que este hombre sea una tapadera. Es que esto abre la puerta a cualquier tipo
cualquier
de especulación.
Cosa.
Estamos viendo una película de la mafia en directo. O sea,
sí, es un episodio
todo
de
esto,
Soprano,
todo
de
esto suena muy asqueroso todo.
Todo, todo.
Pero muy asqueroso. Desde el tonillo de Enrique Negreira, que es tipo Luca Brasi. O sea, yo solo he escuchado en El Padrino ese tonillo de esa bandija rastrera intentando sacarle más pasta al presidente Lerdo de turno, porque yo creo que Lerdos han sido todos.
Bueno, Bartomeu por lo menos...
Todos los presidentes del Barcelona han sido Lerdos, porque es que yo... Bueno, creo no. El Barcelona paga eso para intentar sacar beneficio arbitral. Pero son tan lerdos que creo que han disparado han equivocado el tiro.
¿Sabéis a lo que no paro de darle vueltas? La de cosas que no sabremos.
¡Hombre!
La de cosas que no sabremos. Y otra, esto está documentado. ¿Os imagináis la cantidad de cosas que no están documentadas?
Sí, hombre, por supuesto.
¿Os imagináis la cantidad de dinero que ha salido y no voy a decir en qué? Para pagar
comprar,
a gente sospechosa.
Y comprar partidos.
Pero
sí,
todos, yo creo que más o menos todos pensábamos, bueno, ocasionalmente hay árbitros que se han vendido. Pues ocasionalmente todos más o menos pensábamos. ¿Sí? Y hemos oído hablar, no, Menganito en tal época, en tal año, no sé qué, este partido, este en concreto. Pero una cosa sistemática que dure dos décadas y además hecha desde un club a un cargo con facturas. Es todo tenebroso.
Es que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención ayer escuchando el programa, y era que en la primera declaración que hace Enrique Negreira ante la Fiscalía, él habla de ayudar al Barça para que los arbitrajes sean neutros. Con lo cual, hilando ese inicio y el final del burofax de hoy, es que estamos hablando de un caso de extorsión descomunal.
Totalmente.
O sea, es que si no fueran los arbitrajes neutros, si no te pago a ti... Los arbitrajes no van a ser neutros.
Pero es que
con lo cual, yo la composición de lugar que me hago es que tú empiezas colaborando con esa persona voluntariamente y terminas siendo víctima de una extorsión.
En todo eso quiero destacar dentro también del desconocimiento y de saber lo que ocurrió de verdad, que Bartomeu frenó eso y no ha ocurrido nada.
Y si ahora te dicen... Llegaron a un acuerdo por tres y se lo pagó en negro. Yo ya me
claro,
creo...
Insisto,
podría pasar nada que sepamos.
No, pero una cosa, ¿lo ha frenado cuando ya era legal? ¿O ya no estaba en el comité?
No, pero que... No.
Lo frenó, o sea, pero él amenazaba con contar una, cosas anteriores.
Vale. Pero digo,
no,
que
legal no puede ser, estuviera o no estuviera.
No,
en el
digo
comité,
que cuando. Sí. Hombre, una vez que ya no estás en el comité,
podría,
sí que
podría,
puede,
ser,
claro.
Podría ser asesor perfectamente. Claro. De hecho.
No, pero en un momento, pero asesor depende de lo que esté asesorando, porque claro. Si lo que está asesorando es comprar árbitros, ni
hombre, no, no, comprar árbitros, no estamos refiriendo a eso.
Perdona. Para mí la extorsión no es lo grave. Para mí lo grave es que tú intentas comprar a un tío para sacar un beneficio arbitral. Y segundo, la extorsión simplemente es la confirmación de que te estaban pagando pasta para intentar sacar un beneficio arbitral.
Claro.
O sea, para mí lo que publico hoy El Mundo es una confirmación encubierta de que yo te pago 7 millones de euros para que me pites penaltis.
Que están haciendo millonario.
O para que no me los piten.
Hacer millonario a un tío.
Es que la evidencia más grande es que deja de haber pagos cuando ese señor deja de ser vicepresidente de los árbitros porque entiende el Barcelona que entonces no va a influir en los
por
árbitros.
Por cierto, claro. El señor no ha salido de su casa, ¿no? O sea, está...
No, nada, no se sabe nada de él. Nada.
¿Y de su hijo tampoco.
Bartomeu sí que ha hablado con gente, ¿eh?
Bartomeu. Yo ayer hablé con Bartomeu, pero...
Tenemos en el Comité Técnico de Árbitros a todos los árbitros que supuestamente
estaban
en el ajo.
Y ninguno de ellos.
A todos los que intentaba influir en Enrique Negreira.
Todos
tienen que decir que no, claro, que no han recibido presiones. ¿Qué van a decir?
Hombre, ¿y qué van a decir, Pedro? ¿Qué estás insinuando?
No, es que todos tienen que decir que no, claro. aunque haya sido que sí.
Ah, vale.
Es claro. Que puede ser que sí o no.
Vale. Claro. O que no.
También puede ser que no, pero puede ser que sí.
¿Y que no?
Claro. Es que no vamos a decir que todos los árbitros son honestos.
Es que si yo ahora tengo que demostrar, o sea, si a mí me declaras culpable, si a mí me estás llamando culpable
no.
Y yo tengo que demostrar mi inocencia, claro, es que eso tampoco es justo.
Pero todos los pasos que estamos conociendo, hay evidencias, pero hay indicios.
Pero hay alguna prueba de que este señor...
No hay evidencias, pero hay indicios.
De momento no pruebas, no, pero hay...
No, ni indicios.
No, hay muchos indicios. Hay muchos indicios.
Pero si hay facturas, si está documentado.
Hay muchos indicios.
Esos son indicios.
Facturas de que este señor se ha lucrado por su cargo.
Claro,
no que haya influido en ninguna.
Claro, faltan las evidencias.
Asegurar eso es un delito.
Claro, faltan las evidencias. Sin pruebas
es un delito.
No, pero una cosa, Fouto.
Sí,
Fouto, una cosa.
Asegurando
asegurarlo es un delito. Sospecharlo es lícito, ¿eh?
Claro.
Sospechar lo que queráis.
Efectivamente.
Sospechar lo que queráis.
Yo lo dije ayer.
Cada uno ya soy mayorcito para sospechar lo que queráis.
No. Yo sospecho.
Yo te digo que asegurar que los árbitros se han vendido al señor.
Nadie lo asegura. No, pero ¿sabes lo que te digo?
¿Qué van a decir?
No, ¿sabes una cosa?
Es que es normal.
Lo que estoy en condiciones de asegurar, perdón, lo que estoy en condiciones de asegurar es que 575.000 euros al año por hacer informes de árbitros. No son normales.
Nadie ha dicho lo contrario. No me manipuléis ni digáis que yo no estoy defendiendo eso. Yo estoy defendiendo que los árbitros...
Fouto, ¿tú crees que algún árbitro se ha vendido la vida? ¿Alemán o de Luxemburgo?
No tengo ni idea, Paco. Yo te digo que...
¿Está demostrado?
¿Lo crees?
Yo te digo que...
Bueno, pues seguramente si le preguntas dirá, yo no.
Yo estoy hablando de los árbitros españoles que se está refiriendo Pedro Martín, que están ahora y que decimos
¿Y
que
si
están
no
en el
lo ha hecho, no,
no, Pedro Martín ha dicho que esos árbitros van a decir que no tienen nada que ver. ¿Qué van a decir?
¿Qué van a decir?
¿Que sí?
Juanma, yo la pregunta...
Claro.
No, dirán que no.
Yo se va.
La pregunta que me hago...
Es como cualquier asesino que dice, yo no lo he matado.
Calla, coño, que me estás dejando sordo. Digo, la pregunta que deja en el aire es... ¿Vosotros pensáis que el Barça ha pagado 7 millones de euros a lo largo de estos años y no ha sacado ningún beneficio de todo eso?
¿Ha pensado que a lo mejor ha sacado algún beneficio?
Yo creo que
eso
ha intentado sacar beneficio.
Claro,
tengo dudas de que lo haya conseguido.
Diferente.
Pero lo ha intentado pagando
el
eso,
toco
seguro.
Mucho, Joseba, el toco mucho.
Y por cierto, ha habido árbitros que han salido muy mal del comité técnico de árbitros, y uno de ellos es Parada Romero, que hoy he hablado con él, y hablad con todos los árbitros que queráis, con todos los que han coincidido con este señor. Ninguno le ha influido ni le ha insinuado en nada. Ninguno.
Pero es que son
ni públicamente ni privadamente.
Claro. Vamos a hablar ahora con dos árbitros. Vamos a hablar ahora con
que diga solo una cosa. Me está diciendo Tomás que el portal de transparencia del Barça, según le está informando un socio, tú pinchas en proveedores y te mandan a una lista del 2017-18, o sea, no está actualizado. Y en esa lista, 17-18, todavía estaría
la empresa
Dasnil, y que no está. Se llama portal de transparencia.
Claro. 12 y 18. Nos están esperando dos árbitros. Ahora les preguntamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.